Hemos aprendido en la primera epístola a los tesalonicenses, ¿cierto?, sobre el rapto de la iglesia, ¿no?, que lo que hemos venido también hablando del día del Señor. No sé si de pronto recuerdan algo de eso, hermanos. A lo mejor alguno recuerda en qué fue lo último que aprendimos. ¿Alguien quiere decir algo? Lo del tribunal de Cristo. Bueno, entonces, lo que viene es estudiar la segunda epístola a los tesalonicenses, que también tiene otra parte escatológica muy importante que tiene que ver con el hombre de pecado o el anticristo. Pero no queremos como hacerlo así, como tan directamente, sino antes dar como esos temas para que estén preparados para allá, para que cuando venga, ¿cierto?, no les sea como muy difícil asimilarlos, ¿sí? Bien. Este es el último boletín que se les entregó, que dice la tribulación y el regreso de Cristo. No sé si de pronto alguien tuvo la oportunidad de mirarlo en la casa o de estudiarlo. Aquí hay mucha información que tiene que ver de cómo será el tiempo de la tribulación, ¿sí?, y el regreso de Cristo al final de la tribulación. Está enfocado más que todo en Mateo 24. En Mateo 24, ustedes pueden ver ahí como un resumen, de mucho de lo que nosotros podemos aprender en el Apocalipsis. Ahí lo vemos en Mateo 24, versículos 1 al 14, aprendemos sobre las señales que habrá del regreso de Cristo. Mateo 24 surge de unas preguntas que se le hicieron al Señor Jesucristo. Sus discípulos le hicieron varias preguntitas. Y eso está en el versículo 3. ¿Qué preguntas le hicieron sus discípulos? Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nada más y nada menos que eso, ¿cierto? O sea, ¿cuándo, qué señal habrá del regreso de él y del fin del siglo? Eso fue. ¿Por qué surgió esta pregunta? O sea, ¿por qué ellos le estaban mostrando al Señor Jesucristo el templo y le dijeron: mire este templo, esos edificios? Y él les dijo: miren todo esto que está acá, no va a quedar piedra sobre piedra que no haya de ser removido. Entonces eso hizo que surgiera una inquietud en ellos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder en el futuro, ¿no? Y él entonces va a pasar a responder a esas preguntas. Lo que ustedes ven ahí enseguida es respuesta a esas preguntas, ¿cierto? Lo primero que les dijo el Señor es: miren que nadie los engañe, ¿sí? O sea, una de las señales del regreso de Cristo es el engaño, ¿cierto? Y le está diciendo a las personas que nadie los engañe, o sea, que estén alertas, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una de las señales. Otra señal es que oirán de guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará, estoy en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué otra señal habría? El juicio de parte del Señor, representado en esto, ¿cierto? En guerras, en pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso está ahí, digamos, comprimido, está ahí resumido. Pero si ustedes miran el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el versículo 18, ustedes pueden ver ahí ya explicados cómo vienen todos esos juicios. Primero vienen unos sellos, luego vienen unas trompetas y luego vienen las copas de la ira. Todo eso está ahí. Sí, o sea, tres clases de juicios que vienen, ¿cierto? Primero hay un sello, que hay un jinete blanco, ¿cierto? Que es el mismo anticristo, está ahí representado en ese jinete blanco. Luego vienen otros tres jinetes, ustedes eso lo pueden leer en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Sí? Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. O sea, se está refiriendo, o sea, o haciendo alusión a los dolores que le vienen a una mujer cuando está en embarazo. ¿Qué sucede con esos dolores que aumentan tanto en intensidad como en frecuencia? Quiere decir, aumenta la intensidad, o sea, primero comienza un dolorcito, ¿cierto? Un dolorcito. Luego viene otro dolorcito, pero un poco más severo que el anterior. Luego viene otro dolor, un poco más severo, pero más rápido, o sea, menos espaciado cada vez. Entonces, por eso digo, aumenta en intensidad, ¿sí? Pero también aumenta en frecuencia, o sea, más constantemente y más intensamente. Esos son los principios de dolores que vemos ahí. O sea, eso que les acabo de mencionar es solamente el principio, ¿sí? Hay cosas más duras que son las que se ven más adelante. Y dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí ya habla de la palabra tribulación, que es aflicción, que es dolor, ¿cierto? Esa tribulación va a durar en este mundo durante ¿cuánto? Durante 7 años va a durar la tribulación. Pero más adelante se habla de la gran tribulación, que específicamente va a durar 3 años y medio. Entonces, hay tribulación y gran tribulación, que es a partir de la mitad de ese periodo de 7 años, para que nos vayamos entendiendo. Bueno, voy a seguir leyendo acá. Pues no es la idea hacer como un estudio muy profundo de esto, sino más bien como unas aplicaciones, porque sé que es un tema de pronto difícil y hay que estudiarlo en las casas para poderlo entender bien. Entonces no quiero como profundizar mucho. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí es la segunda vez que nos dice sobre el engaño que va a haber durante ese periodo. Y más adelante vuelve y dice, falsos cristos y engañarán a muchos. O sea, el engaño va a ser el pan de cada día durante la tribulación. Y de hecho desde los tiempos que se escribió los evangelios, las cartas, ya había engaño. ¿Sí? Ya se habían levantado falsos cristos o anticristos. Entonces, es algo, digamos, que siempre ha existido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Otra de las características de la tribulación es que va a haber predicación del evangelio. Va a haber personas, un grupo de personas que van a predicar el evangelio sin restricciones, que son los 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, ellos van a enseñar el evangelio, ¿cierto? Van a tener un sello que el Señor les va a poner y nadie los va a poder tocar mientras realicen este ministerio. Entonces, cuando eso suceda, cuando se haya dado testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahí sí vendrá el fin, ¿cierto? Antes decía, pero aún no es el fin. Y aquí dice, pero ahí, cuando eso suceda, cuando hayan dado su testimonio y hayan evangelizado, entonces vendrá el fin. Y en el versículo 15, creo que voy ahí terminando con este texto de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Y qué entendemos nosotros por la abominación desoladora? O sea, cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Él al principio va a hacer un pacto con los judíos, al principio de la tribulación, ¿cierto? Entonces ellos van a considerar que este es el Mesías. Ellos lo van a tener como que, bueno, este realmente es la persona que estábamos esperando. Pero cuando vean que se siente en el templo, cuando vean que se hace pasar por Dios, ellos van a decir, definitivamente hemos sido engañados. Eso va a suceder a los 3 años y medio de la tribulación. Y va a suceder entonces ya la gran tribulación, donde ellos van a empezar a ser perseguidos de una manera, digamos, bastante horrible, pues, que ellos van a ser muertos, muchos de ellos. Por eso se dice ahí que los que estén en Jerusalén, que huyan y todo eso, cuando vean eso, cuando vean que el anticristo se sienta en ese templo como tal. Es un tiempo realmente que va a ser muy difícil, ¿cierto? Si hemos pasado como humanidad tiempos difíciles, como las 2 guerras mundiales, como el holocausto, y dice que realmente esto va a ser más duro que aquello, ustedes pueden imaginarse qué tal, qué le espera realmente, sobre todo al pueblo judío, cuando eso venga. Difícil. Porque en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, no es comparable a ninguno de los eventos que hasta este momento hemos presenciado. Y hemos visto cosas muy duras, pero no, es mucho más que eso. Bien, entonces como la idea pues no es profundizar en esto, simplemente darles como un brochazo de lo que contenía el boletín, pues quiero como dar unas aplicaciones allí en la segunda epístola de Pedro. Quiero dar como realmente un mensaje que sea práctico para ustedes. Hasta ahora pues he dado mucha información y es bueno uno conocer esto, pero es bueno saber realmente qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Con este conocimiento. En 2 Pedro 3, donde nos habla del día del Señor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 5, puede ser. Del versículo 5 yo ahora les digo hasta dónde leemos. Segunda de Pedro 3, 5. Vamos a mirar ahí algo que tiene que ver con los juicios pasados del Señor y con lo que vendrá. Segunda de Pedro 3, 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de personas que ignoran, y dice, ignoran voluntariamente, ¿cierto? Eso que pasó en el pasado, valga la redundancia, ¿cierto? Que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, ¿cierto? La tierra que proviene del agua, por el agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Está hablando de el diluvio, ¿cierto? Nos está remitiendo a ese tiempo de Noé y cuando vino el diluvio, muy importante. Pero las personas ignoran eso voluntariamente, ignoran ese tipo de cosas. ¿Y qué sucedió cuando lo del diluvio, ¿no? ¿Qué sucedió allí? Pues que las personas, digamos, estaban pues tranquilamente, dicen en uno de los evangelios que ellos compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento. Y no entendieron hasta cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué sucede? Que Dios no mandó un juicio así, sin que la gente supiera qué estaba pasando, ¿no? O sea, Dios puso un testigo, una persona que hablara en su nombre, que era Noé, ¿sí? Y aquí atrasito se nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Dice en el capítulo 2, en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero de justicia? Alguien que habla, ¿cierto? Un pregonero es alguien que expresa algo. ¿Sí? Un pregón, o sea, un predicador. Si lo pusiéramos en términos más sencillos, era un predicador de justicia, ¿sí? O sea, alguien que estaba hablándoles a esas personas sobre el juicio que vendría. De hecho, la misma construcción del arca era un pregón de justicia para las personas. ¿Cuánto duró esa construcción del arca? Duró 120 años. Noé duró construyendo el arca 120 años. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? O sea, es algo que de pronto la gente podría decir, no, pero es que es demasiado, es exagerado una construcción tan larga, 120 años. Pero ¿cuál era el objetivo? La paciencia del Señor. La paciencia del Señor. Porque aquí más adelante nos habla justamente de eso, ¿cierto? De la paciencia del Señor. El Señor duró, puso a Noé a construir eso. La hubiera podido construir en menos tiempo si Dios hubiera querido, ¿cierto? Le hubiera dado de pronto la forma de que la hubiera hecho en menos tiempo, pero la hizo en ese periodo de tiempo. Para poder hablar a abuelos, padres, hijos, acerca de ese juicio, ¿no? Pero ¿qué sucede? El arca no era únicamente para Noé y su familia. El arca tenía una gran capacidad donde el que hubiera querido hubiera podido entrar ahí, a esa arca. Y él estaba pregonando justicia, era para que la gente viniera al arrepentimiento, ¿sí? O sea, la gente a veces entiende mal las cosas y dice, no, es que Dios mandó un juicio porque Dios quería matar a toda esa gente por malos. O sea, eran muy malos y Dios los quería matar. Pero no es así. Aquí específicamente en el versículo 9 se nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que algunos, la mayoría, todos procedan al arrepentimiento. Dios, entonces, ¿qué pasa? O sea, Dios es un Dios misericordioso, o sea, Dios no quiere que ninguna persona perezca. Miren esa gran palabra, ¿no? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Pero sucede que por el Señor extender su misericordia, extender su paciencia, algunos eso lo toman antes como que eso no va a suceder. El Señor quiere, sí, el Señor quiere extender la misericordia, quiere dar un día más, quiere dar años para que la gente se arrepienta, pero sucede como todo lo opuesto en algunos, y es que la gente dice, no, es que ya han pasado muchos años, eso no va a pasar. Lo que dice acá, porque aquí dice, aquí lo que leí al principio, vendrán burladores diciendo, bueno, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea, llevamos 2000 años desde que Cristo dijo que volvería. 2000 años es mucho tiempo. Y eso no pasa, y un día más, y viene el COVID y nada, y suceden muchas cosas, y lo mismo. No. Entonces, miren que acá explican claramente por qué el Señor está retardando esa promesa. Aquí lo explica. ¿Por qué el Señor retarda eso? Porque es paciente. ¿Para quiénes es paciente el Señor? Para con nosotros. Mire que le está hablando a creyentes, pero también está hablando de las personas de afuera. con usted y con mí, conmigo, Él es paciente. Él está esperando pacientemente a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pregonar, ¿cierto? Crecer en la fe, que algunos que están por ahí como flojitos, como que andando mal, bueno, que se enderecen, porque es que si el Señor viene hoy y nos encuentra así, pues muy mal, ¿cierto? Vamos a entrar al tribunal de Cristo de una manera como avergonzados, ¿no? Entonces el Señor está siendo paciente, a ver si la iglesia despierta de ese letargo que muchas veces la aflige. Es paciente para con los creyentes. Y con los de afuera, ¿qué pasa? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Hay una expresión a mí que me ha marcado mucho, es el juicio del diluvio. En Génesis 7:15, habla sobre cuando estaban entrando los animales de dos en dos al arca. Génesis 7:15. Los animalitos estaban entrando en parejitas de dos en dos al arca de Noé, ¿cierto? ¿Ustedes han visto animales que anden en pareja y que ellos por sí solos entren a alguna parte? Pues que los cerditos, que los leones, que las gallinas. ¿Ustedes han visto eso, que alguna vez el animal por sí solo entre a algún lugar? En parejas. ¿Han visto eso? No. Nunca, ¿cierto? Si usted no los arrea o en fin, esos animales no le van a entrar, y menos en pareja, ¿cierto? Aquí vemos en Génesis 7:15 que dice, y vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Esos animales entraron en parejas, ordenadamente, al arca de Noé. Eso sucedió durante los últimos 7 días antes de que viniera el diluvio. Entonces, hubo 120 años de construcción del arca y el Señor dio 7 días más, ¿cierto?, para que ya entraran los animales al arca. Yo le quiero preguntar, si usted ve un desfile de ese tipo, de animales entrando a un lugar, ¿usted qué piensa? ¿Ah? ¿Qué piensa uno? Que hay algo extraño, ¿cierto? O sea, eso tiene que tener un porqué, ¿no? Yo recuerdo la otra vez que enseñé de este tema, o sea, en un tsunami que hubo en Indonesia, hace ya como por ahí 10 años más o menos que lleva eso, que antes del tsunami los animales comenzaron a subir hacia las montañas, ¿cierto? Y entonces las personas que cuidaban esos animales o que conocían, pues digamos, de animales, vieron que eso no era normal, que los animales estuvieran buscando refugio en las montañas. Eso no era normal. Entonces lo que hicieron ellos fue que los siguieron. Siguieron a los elefantes hacia las montañas, por ejemplo. Y esa fue la única forma que se pudieron salvar de ese tsunami. ¿Sí? Entonces, eso debieron haber hecho esas personas, ¿cierto? Debieron haberse al menos pellizcado un poquito. Bueno, aquí algo va a suceder, pues sigámoslos o indaguemos a ver por qué es que está sucediendo eso. Pero ¿sucedió eso o no? Nadie, absolutamente nadie, dijo nada ni preguntó nada. Y al final el diluvio se los llevó a todos. Leamos, entonces dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Imagínense, Dios le mandó a los animales y ellos obedecieron. Pero la humanidad no hizo caso. Eran más ignorantes inclusive que los mismos animales, ¿cierto? Los animales trabajan por instinto, uno tiene al menos una voluntad. y la humanidad no hizo caso de eso. Y hay algo aquí muy, muy importante. Al final del versículo 16 dice, y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta. No fue la esposa de Noé. No fueron los hijos de Noé. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y eso tiene un gran significado, o sea, porque Dios abre la puerta. En este momento está la puerta abierta para salvación de todos. Pero ha llegado un momento en que la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierra, nadie la puede abrir. La puerta que está abierta, nadie la cierra. Pero la puerta que se cierra, nadie la puede abrir. Y va a llegar un día en que esa puerta va a estar cerrada y ya no va a haber más posibilidad. Dios extendió su misericordia durante 7 días más. 7 días más, esperando a ver si la gente se convertía. Y eso va a suceder durante la gran tribulación. 7 años más, una gabelita que Dios va a dar ahí, en la gran tribulación. 7 años más, a ver si la gente con tantos juicios, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, eso, la población de la humanidad se va a reducir casi en 3/4. Y aún así uno lee al final del Apocalipsis que dice que ni aún con eso se arrepintieron, sino que blasfemaron contra el Señor. Usted puede creer lo duro que es el ser humano. Es impresionante, ¿cierto? O sea, dicen, pero es que, ¿qué sucede? Ni por la misericordia, ni por el juicio vienen al Señor. Entonces, Dios lo único que tiene que hacer al final es cerrar la puerta. Dios cierra la puerta y pues si quiero decirle que si usted no es salvo, hoy es el día en que puede hacerlo. Tal vez no escuche otro mensaje en su vida. Puede que no lo escuche otra vez y el Señor le está llamando. El Señor está extendiendo sus brazos. Dice en Isaías 65, creo que es el versículo 2, que Él todo el día extendía sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, está con las manos abiertas, extendiendo sus manos a que las personas se vuelvan a Él, ¿cierto? Está diciendo, ven, venga, pero o sea, aférrese, que este es el día en que usted puede ser salvo. Venga, por favor, venga, hágalo. Pero si usted no lo recibe hoy, es posible que ya mañana no haya otra oportunidad. La puerta se cierra. Dice, volviendo a nuestro lugar en 2 Pedro 3:10 para ir terminando, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? A pesar de que la gente lo niegue, que se burlen, dice, de una manera muy certera, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo es ladrón en la noche? Nadie está percatado, ¿cierto? La gente está así tranquila. Nadie lo está esperando y nos va a sorprender. Nos va a sorprender. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el día del Señor. No va a quedar absolutamente nada porque todo se va a consumir por el fuego. ¿Sí? Los elementos ardiendo se fundirán. Y el consejo que nos da el apóstol Pedro en el versículo 11 es, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, no va a quedar absolutamente nada, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos está diciendo, o sea, si esto se va a consumir, no va a quedar absolutamente nada, entonces, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí los comentaristas, y de hecho la mayoría de ellas dice que es esperando y apresurando la venida del día de Dios. O sea, no es que nos apresuremos nosotros, sino que nosotros podemos hacer que ese día de Dios se apresure. Podemos apresurarlo. Eso es lo que eso enseña realmente, ¿cierto? O sea, que se puede apresurar. No porque el Señor no sea soberano y no sepa cuándo va a venir, pero nosotros podemos hacer que ese día venga. De hecho, se nos exhorta a que oremos, ¿cierto? Para que ese día venga. Dice, ven, Señor Jesús. O sea, es una oración para que se apresure a venir, ¿cierto? Entonces, podemos apresurarlo también evangelizando mucho más. O sea, si se evangeliza mucho más y la iglesia hace lo que debe hacer ese día, va a ser un poco más rápido. Se va a apresurar. Esperando. Entonces, esperar y apresurar la venida del día de Dios. Dice el versículo 13 y 14, pero nosotros esperamos, otra vez dice esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El mundo espera realmente la destrucción. El que no es creyente espera el día del juicio. Pero nosotros, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿A quién está esperando usted? ¿Está esperando a Cristo o está esperando al anticristo? A Cristo, ¿cierto? O espera al uno o espera al otro. Si no espera a Cristo, entonces espera que venga el anticristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera, otra vez, espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, esperar y al mismo tiempo procurar diligentemente, ¿cierto? ¿Qué debemos procurar diligentemente? Ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Bien, yo voy dejando hasta ahí. Nosotros, entonces, debemos esperar y al mismo tiempo procurar ser hallados por él, ¿cierto? Somos, como creyentes, la esposa de Cristo y un día vamos a estar reunidos con el Señor. En el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados y viene después el evento que son las bodas del Cordero, ¿cierto? Las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 19, ahí se les habla, se les dice cómo van a ser esas bodas del Cordero. Nosotros como esposa, ¿cierto? Dice que vamos a lucir como vestido, lino fino y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿con qué vestido vamos a estar allí en esas bodas del Cordero? ¿De qué nos vamos a vestir nosotros? ¿De qué? Acciones. ¿Y cuándo se hacen esas acciones? Bueno, o sea que unos van a tener un vestido muy bonito y otros un vestido un poco más sencillo, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a cubrir con buenas acciones, entonces, al final, ¿cómo nos vamos a presentar delante de él? Algunos mejor presentados que otros, ¿no? Y esas acciones las hacemos es acá, mientras estemos vivos, ¿cierto? Y qué lástima, ¿cierto? Uno ver de pronto a un matrimonio, una ceremonia donde la novia no está esperando al novio, o lo está esperando tal vez como mal vestida, tal vez ahí bostezando, ¿cierto? Despeinada, ¿ah? No, pero en este caso la iglesia es la que tiene que esperar, ¿cierto? esperar a que venga por ella. Entonces ustedes se imaginan una ceremonia donde la novia esté con esa ropa manchadita, ¿cierto? Como mal arregladita. ¿Qué pensará el esposo de esa novia? ¿Qué pensará al verla que no está anhelando que venga, sino que hoy no? Mejor que no, mejor que se demore, ¿no? Que no venga ya, sino que venga, porque estoy como no muy bien presentada para él. ¿Qué pensará Cristo acerca de nosotros si somos de pronto como muy fríos en ese amor hacia él? ¿Cierto? Entonces, por eso tal vez es que se está atrasando esa venida del Señor. Por eso no viene, ¿no? Porque la iglesia tal vez no lo está anhelando con ese fervor que debería anhelarlo. Y dices que ven, Señor Jesús, ¿cierto? Esa es la oración que debemos tener, o sea, anhelarlo con ese fervor, porque Cristo viene pronto, ¿cierto? Como dice el Apocalipsis, ciertamente vengo en breve.